Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. A mountain exist before it is washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man love?
Buenos días a todas las oyentes y los oyentes de Una Mirada al Mundo. Estamos desde el otro lado del charco, desde Montevideo, conversando en Buenos Aires sobre lo que pasa en el mundo entero. Hoy tenemos un programa muy sabroso. En primer lugar, yo quiero presentar la canción que la elegimos deliberadamente por el tema que vamos a tocar. Es una canción que todos han escuchado, de Michael Jackson y Ronald Richie, pero interpretada por los mejores cantantes del mundo, que se llama We Are the World, Somos el Mundo. Después vamos a explicar por qué es la apropiada para el programa de hoy. Vamos a escuchar un poquito. La letra es impresionante. La canción fue hecha en enero del 85, la sacó Columbia Records para recaudar fondos por el hambre en Etiopía. Pero la letra es impresionante, incluso en la introducción dice: hay un tiempo en el cual tenemos que juntarnos todos, desde distintas partes, porque la diferencia la podemos hacer entre todos. Y ese es el tema de hoy. Tenemos un invitado de privilegio. Tantas veces tratamos aquí en el programa conflictos internacionales, enfrentamientos, confrontaciones. Hoy tenemos a Leonel Groisman. ¿Qué hace Leonel Groisman? Es mediador en conflictos. Esto es una profesión, pero esto ha significado muchas veces en conflictos internos, en conflictos internacionales, la diferencia entre el enfrentamiento y la paz. Yo quiero decir con toda franqueza que tengo mucho respeto, mucha admiración por Leonel, porque ha dedicado su vida a esto, pero al mismo tiempo porque a mí me tocó una misión muy difícil. Yo también integré algunas misiones internacionales de mediación. Y bueno, cuando me tocó ser jefe de misión en Haití, en el tránsito que se intentó por no sé cuánta vez, de instaurar la democracia en este país olvidado muchas veces por todos nosotros. Y me permitían, era una misión de la OEA, apoyada por Naciones Unidas, por la Unión Europea. El apoyo que tuvo esa misión es el más amplio de todas las misiones que han ido a Haití. Logramos algunas cosas, porque no toda la intervención internacional sirve. Las fuerzas, llamadas fuerzas de paz que Haití nunca pidió, de Naciones Unidas, era un factor de irritación. Logramos que no estuvieran presentes en las mesas de votación cuando hubiera elecciones, bueno. Pero después de 4 años de aparente paz, nuevamente está Haití en conflicto. Cuando yo tuve que ser jefe de misión en Haití, le pedí a Leonel Groisman que encabezara el grupo de asesores para esa misión. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto de mediador internacional. Suena importante, pero vamos a que él nos explique un poco de qué se trata. Primero escuchamos un poquito nuestra música del programa de hoy. Esa estrofa es impresionante, ¿no? Nada mejor que para presentar a Leonel. Cuando salvamos a los otros, nos estamos salvando a nosotros mismos. Bienvenido, Leonel Groisman, a Una Mirada al Mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, este es un horario especial. Muchísimas gracias por invitarme, Juan, y un placer estar en Radio Cultura con toda tu audiencia.
Leonel, yo traté de explicar más o menos, pero lo que se trata es que lo expliques tú a lo largo del programa, qué significa esto de ser mediador. Pero, ¿por qué no te la voy a hacer llana y violenta la pregunta? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es esto de ser mediador de conflictos?
Bueno, esta es una... es una pregunta que muchas personas se lo hacen. Para que tengas una idea, mi papá, por ejemplo, durante mucho tiempo dijo que yo me dedicaba a la estrategia, porque no se comprende muy bien a qué se dedica alguien que trabaja en el campo de lo que llamamos la transformación de conflictos. No es una situación sencilla, es una ciencia relativamente nueva. Algunos han hecho sistematizaciones, pero todas pertenecen al siglo pasado. Sin embargo, la mediación, hay registros de mediación desde que el hombre vive en sociedad, ¿no? Me refiero a la revolución neolítica. Lo que pasa es que la lógica de la humanidad, contra lo que muchos piensan, no es la armonía, sino el conflicto. El tema es el mal marketing que tiene el conflicto. Por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa y tenés ganas de cenar, tenés que negociar con la persona con la que vivís a ver cuál va a ser la cena, y no necesariamente las dos personas quieren cenar lo mismo, por poner un ejemplo banal. Desde eso hasta los intereses distintos que tiene una pareja que se separa, por ejemplo, con niños en común, y así podríamos seguir enumerando. Yo últimamente descreo bastante de los comportamientos estancos, o sea, de hablar de mediación, negociación, facilitación, justicia restaurativa, diálogo, y así podríamos seguir hablando, porque creo que en definitiva cada vez más los límites que antes le poníamos, le imponíamos a cada una de las disciplinas, se han ido rompiendo, digamos. Antes había una formalidad, les diría, bueno, al principio había una informalidad tremenda. Por ejemplo, muchas de estas funciones en algunas culturas las cumplen los líderes religiosos. Hay un libro del Premio Nobel de la Paz, Isaac Vasevich Singer, que se llama El Tribunal de mi Padre, donde Vasevich Singer, que era hijo de un rabino, cuenta los problemas que le traía al rabino y cómo el rabino actuaba en consecuencia.
Pero esto comentamos, Leonel, cuando el Papa viajó recientemente a Irak, nosotros comentábamos un poco eso, que mientras que estamos acostumbrados a ver a los líderes religiosos viajar para hacer proselitismo religioso, no lo digo despectivamente, muchos papas han viajado a los países que eran muy católicos o a los países donde estaba el catolicismo perdiendo feligreses. Y este Papa definió su viaje como eso: los líderes religiosos tenemos que ser instrumentos de la paz. Y la primera entrevista fue con el ayatolá, luego con el gran rabino, y recién después vio a los obispos. ¿Esto tiene algo que ver con lo que tú estás diciendo?
Exactamente, sobre todo con este Papa, ¿no? Este Papa le ha generado una cultura distinta a la conocida por los papas anteriores. Es un papa de tender puentes, de hecho ha generado un diálogo interreligioso muy provechoso para todo el mundo, un proceso de entendimiento entre las diferentes religiones que hace realmente una actitud escollante. Y yo creo precisamente en esto que vos decís, ¿no? El rol del líder religioso tiene que ser el de tender puentes, no el de dividir, a ver qué nos une. Y siempre encontramos que nos une muchísimo más de lo que nos separa, ¿no?
A pesar de eso, tú decís que convivimos más con el conflicto que con la solución del conflicto.
Claro, el problema es concebir el conflicto como algo malo. El conflicto no es algo malo. El conflicto simplemente es. No hay por qué ponerle connotaciones negativas al conflicto. Por poner un ejemplo, el conflicto puede ser un momento para que se dispare un desastre o un momento para generar mejor entendimiento. Vamos a suponer que dos personas salen por primera vez en una cita que pretende ser una cita amorosa. Entonces, una de las personas le dice: conozco una parrilla cerca de acá, si querés podemos ir a comer a la parrilla. Y la otra persona le dice: yo soy vegetariano o vegetariana. Ahí tenemos un conflicto, ¿sí? Un conflicto que tiene que ver. Ahora, ¿por qué tiene que ser malo? Porque también podemos ir a un lugar donde el vegetariano puede comer vegetariano y el no vegetariano pueda comerse un asado. Pero además de eso, es una oportunidad extraordinaria para que alguien sepa qué quiere decir vegetariano, qué diferencia hay entre vegetariano y vegano, qué diferencia hay entre vegano y ovo lacto vegetariano, y así podríamos seguir con cada una de las modalidades de ejercer el vegetarianismo. Hay algunos que incluso no lo conciben como algo de principios, ¿eh? Hay una anécdota que yo siempre tomé de vos, de una persona que era una persona muy conocida, que era vegetariano, conocido vegetariano, y un día en un asado lo ven que está comiendo un asado. Y entonces le dice: pero usted no era vegetariano. Y esta persona le dice: también. O sea, esto, la existencia del conflicto depende mucho más del fundamentalismo de las partes que de que exista el conflicto.
Sí, lo interesante de lo que estás diciendo es que uno asocia, sobre todo en un programa como este, y yo que tengo la obsesión desde hace muchos años de los temas internacionales, el conflicto internacional. Pero yo, claro, a ti un día te veo en las noticias por el proceso de paz del Medio Oriente, otro día te veo en un barrio de Montevideo, otro día te veo en una situación de el Estado contra los vecinos de que adquirieron un préstamo hipotecario. Yo creo que es muy importante esta beta doméstica que le estás poniendo al concilio. Si te parece, claro, vamos una pequeña, porque a mí me gusta matizar con la música, y esta canción tiene tanto que ver con lo que estás hablando, y después yo quiero que me expliques bien, que le expliques a la audiencia qué se necesita para ser mediador. Solamente te la voy tirando. Solamente estar preparado para ello, y en ese caso, ¿qué significa estar preparado? ¿Se estudia? ¿No? Y en segundo lugar, ¿basta con tener un título de mediador para poder serlo? Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con esa pregunta al regreso. Bueno, yo te había dejado picando, Leonel, ahí una pregunta.
Sí.
Para que haya una mediación, además de un conflicto, tiene que haber un mediador.
¿Cómo se es
mediador? ¿Qué requisitos son necesarios para ser mediador en un conflicto, tanto interno como internacional?
Bueno, hay muchas facetas en esto. Desde el momento en que el conflicto es omnipresente, o sea, la lógica humana es la lógica del conflicto, porque en la interacción hay conflicto, el conflicto es omnipresente y se puede aplicar, las técnicas de resolución de conflictos se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida, tanto en el plano social, en el plano internacional, en el plano intrafamiliar, en el plano entre vecinos, ¿eh? ¿Cuántos tuvimos problemas porque el vecino de arriba pone la música alta, o porque la medianera no está exactamente como nosotros queremos, o porque hace mucho ruido con el auto, o así, muchas cosas? Y otras cosas discutibles, por ejemplo, que abarcan el tema de las relaciones internacionales, donde, por ejemplo, vos citabas recién el caso de Haití, un país con un historial electoral muy pobre, con una democracia débil y pobre, donde los candidatos no tienen ni siquiera un programa de gobierno, pero que además sufre otra debilidad, porque la democracia es una abstracción, y para poder abstraer hay que haberse alimentado bien en la vida. Así que el primer problema que tiene Haití es un problema de alimentación. Las personas pocas veces pueden abstraerse, ¿eh? Así que yo le diría que mi experiencia ha sido que muchos de ellos le siguen la corriente al resto de la gente, pero no tienen idea de verdad de qué se trata de la democracia.
Cuando tú fuiste encabezando el grupo de asesores que me acompañó en la mediación político-electoral e institucional de Haití, bueno, en la primera elección fueron 4 sucesivas, ¿no? Muy complejo el proceso electoral. Bueno, murió un niño en una mesa de votación, de hambre, murió de hambre. Y bueno, tú recordarás que salíamos a veces a hablar con la representante de Naciones Unidas, a hablar con las autoridades electorales, a hablar con el canciller, etcétera, y con las fuerzas sociales. Y en los breves trayectos que por razones de seguridad podíamos hacer, veíamos niños con la barriga hinchada. Yo había visto eso solamente en películas o por televisión, en los noticieros.
Sí, y un tema tú sabes, Juan, que el tobillo de las personas, cuando están mal alimentadas, no se desarrolla, no se agranda. Quedan tobillos muy finitos. Y tú recordarás que es muy común ver a la gente haciendo fila, montada una sobre la otra, ¿eh?, sin que exista distancia. Algo que para nosotros sería impensable, porque uno le daría una cachetada al que está atrás, por ejemplo. Pero es tan común en Haití, porque la gente tiene los tobillos que no se han desarrollado, y lo mismo sucede en la parada de un ómnibus, por decirle ómnibus, porque el ómnibus no es formal, y en diferentes casos donde hemos visto a personas que no se podían sostener paradas por el tamaño, por el diámetro de sus tobillos.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pero entonces volvamos. Una vez instalado, reconocido, considerado como tal por las partes, por los terceros, un conflicto, aterriza el mediador. ¿Qué condiciones, qué requisitos, qué hace de esa persona un mediador?
Bueno, acá tenemos que diferenciar lo formal de lo informal. Cuando dos niños van a la madre o al padre y se están peleando por algo, buscando que el padre los ayude o la madre los ayude a entender de qué se trata esta diferencia que tiene y lograr un acuerdo, muchas veces los padres lo hacen de forma autoritaria, dicen, bueno, ahora te lo queda vos el juguete 10 minutos y después 10 minutos al otro, pero también se podría lograr a través del diálogo. También esa persona está mediando. Es decir, que podemos distinguir lo que es la mediación formal de lo que es la mediación informal. Ahora, para ser mediador, los requisitos varían en el mundo de forma absolutamente increíble. Hay países donde se pide una carrera de grado, hay países donde se acepta solo un posgrado, y hay países donde la profesión no está regularizada, como en Uruguay, donde cualquiera puede decir que es mediador y en principio actuar como tal. Es un tema que está en discusión. Por suerte está la Convención de Singapur, ahora en su segunda sesión, que va a obligar a los países a que empiecen a reglamentar este tema. En Europa, la Comunidad Económica Europea, en el 2008, hizo una norma que vinculante con los países para que reglamentaran la mediación. Fíjate que España, por ejemplo, recién la toman en 2012. Nosotros estamos en el 2021 y en Uruguay no está reglamentada la mediación, y en Argentina sí está reglamentada la mediación. Argentina, de hecho, es uno de los países con la mediación, con un caudal de investigación sobre mediación tremendamente importante y con una historia de la mediación. Y en esto viene, entre otras cosas, el tema de la propiedad. ¿Quién se puede dedicar a la mediación? Bueno, depende de la corriente. Hay algunos países donde la corriente circular narrativa de Sharapov ha primado, que viene de la corriente sistémica de la psicología. Así que hay países donde los mediadores son psicólogos, y hay una gran mayoría de los países donde los mediadores son abogados o tienen que ser obligatoriamente abogados, y hay otros en los que, por suerte, la mediación no requiere que haya ninguna de esas dos profesiones de origen. Es decir, cualquier PhD que tenga una persona puede desarrollar después y estudiar mediación. ¿Cuánto puede estudiar de mediación? ¿Cuánto debe según la ley? Bueno, eso varía muchísimo según el país.
Yo voy, por ejemplo, a la Universidad de Alcalá de Henares, por ejemplo. Me dan un título que dice mediador, PhD, máster, cuelgo todos los diplomas de mediador. ¿Eso basta o se requiere en la realidad, en la práctica, algunas condiciones especiales de la persona que instrumente la mediación?
Bueno, Howard Raifa, el discípulo de quien hizo, ahora no me sale el nombre, pero el famoso ganar-ganar, dice que la negociación y la mediación no solo es una ciencia, sino que es un arte. Un arte que, como todo arte, se desarrolla y se perfecciona. Yo te diría, Juan, que según mi experiencia, nadie que sale de un curso de mediación, por más que haya durado 5 años, sale preparado para hacer una mediación. Ninguno.
Porque más me imagino que por más títulos que tenga, el elemento, el factor confianza de las partes en conflicto es fundamental.
Bueno, sí.
De venir a mediar en un conflicto del que yo soy parte, una persona con 25 diplomas, si no me genera confianza, no deposito en él el instrumento de la mediación que me obligue.
Sí, acá hay un tema interesantísimo, porque los seres humanos pasamos de la confianza absoluta a la desconfianza total. Es decir, en general no hay término medio. Si uno le pregunta, ¿vos confías en este amigo? Te dice, sí, yo confío al 100%. Y nadie es confiable al 100%, ¿no? Esto todos lo sabemos. Hay un psiquiatra americano que a mí me gusta mucho que dice, vos, si conocieras todo de vos, ¿serías pareja de vos? Es decir, de alguna forma, todos a veces tenemos conductas de las que no nos enorgullecemos. Es decir, no somos siempre confiables. Entonces, lo que sucede muchas veces es que esa confianza total, a la menor falla, se transforma en desconfianza absoluta. Es decir, que aun cuando el mediador consigue una confianza inicial, esa confianza se puede perder, pero muy fácilmente. Y no necesariamente porque haya tenido una confianza, una conducta impropia, sino a veces porque simplemente el mediado tenía una expectativa distinta, digamos, de la que finalmente se dio y se desarrolló. Entonces, el tema de la confianza es un tema tremendamente importante en esto, y tiene que ver sobre todo, diría, con el darle protagonismo a las partes y que sean las propias partes las que vayan hurgando en el camino del acuerdo. Y en ese sentido hicimos esta otra aventura que vos recordarás, que fue la aventura del acercamiento entre la comunidad palestina y la comunidad judía en el Uruguay, donde a distancia de Eddie Kaufman y del gran maestro Eddie Kaufman, además, a quien tú y yo conocemos muy bien.
Y lo vamos también a tener en el programa más adelante para hablar concretamente. Eddie Kaufman, vamos a decirle a la audiencia, una persona muy querida tanto por nuestro invitado de hoy, Leonel Groisman, como mediador en conflictos locales e internacionales. Pero Eddie Kaufman es un maestro en este tema, es nacido en Argentina, pero vive en Jerusalén. Yo le debo alguna cosa a Eddie. Cuando lo tenga de invitado lo voy a decir. Le debo mi vida. Él me salvó la vida.
Es un invitado.
Así fue como lo conocí. Eddie me salvó la vida en medio de un conflicto muy serio. Sin Eddie yo no estaría acá ahora. Pero bueno, lo vamos a tener a Eddie. Es muy interesante que hayas traído a colación esto porque, perdón que nos estamos demorando en la cortina musical, pero esto es muy importante. Ayer hubo un enfrentamiento muy grande, pero no entre gobiernos ni entre fuerzas armadas. Ayer en Israel hubo un conflicto muy, muy fuerte entre, en realidad fue en las zonas ocupadas, ¿no? Pero un conflicto muy grande entre la población civil palestina e israelí, con un saldo de muertes importantes, un episodio muy, muy penoso, muy lamentable. ¿Tú tuviste algo que ver en este tema de trabajar justamente? Yo cuando vi la noticia ayer pensé, qué casualidad, porque justamente yo recuerdo una participación tuya de trabajar por la paz en el Medio Oriente, pero no con los gobernantes, sino con la gente. Contanos un poco esta experiencia y enseguida nos vamos a la cortina musical.
Bueno, a instancias de Eddie Kaufman, con el impulso del lado al lado de Brasil, etcétera, decidimos generar un proceso de entendimiento entre las diásporas judías y palestinas en Uruguay, en el entendido de que Uruguay podría ser un exportador de paz, y varios países de América Latina también, pero además sobre el sobreentendido de que las diásporas son siempre infinitamente más fanáticas que el epicentro del conflicto. De tal forma que logramos reunir 25 dirigentes comunitarios palestinos y 25 dirigentes comunitarios judíos en el Uruguay, que estuvieron dialogando. Y tú recordarás que al principio nos decían que tenía que venir la policía por las dudas, y esas partes, contra todo lo esperable, terminaron abrazándose, llorando mutuamente y generando procesos de entendimiento, porque el factor de unión es que los une el dolor, los une el amor, pero también los une la esperanza. Y allí se da un elemento que creo que vale la pena mencionar. Cuando una de las personas le dice a la otra, ya que citás lo de la mezquita de Al-Aqsa y de la que ustedes quieren destruir nuestro templo, ustedes saben que el Muro de los Lamentos es la pared lateral del Muro del Rey Salomón. En ese sentido, desde el punto de vista religioso, los judíos tienen una obligación bíblica de reconstruir el templo del rey Salomón. Pero de tal forma que la mezquita de Al-Aqsa está ubicada justo dentro de donde está lo que había sido el templo del rey Salomón. Entonces, hay quienes dicen que hay que destruir la mezquita para poder reconstruir el templo. Entonces, esta señora estaba convencida de que los judíos querían, todos además, querían de alguna forma destruir la mezquita. Y entonces el diálogo, que es el que genera entendimiento y por tanto baja los decibeles en los que escala el conflicto, una persona con mucha paciencia le explicó esto de que era bíblico. Y la conclusión es que en realidad ningún judío quiere destruir la mezquita. Lo que quieren hacer es reconstruir el templo. Y la conclusión final, muy, muy simpática, fue que está bien, vos podés tener derecho a reconstruir el templo, pero no dice cuándo, así que por ahora podemos esperar.
Tengo entendido que además, Eddie, esta experiencia que se vivió en Uruguay la he hecho en distintos países, ¿no? Bueno, sí. Rahman, para ir adelantando, un invitado que vamos a tener más adelante, tiene una columna en el London Times. Él es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y escribe la columna con el embajador palestino en Londres. Eso ya marca un rumbo. Pero ha formado esto, ¿cómo le llamaban? Club de primos.
Club de primos, porque todos somos descendientes de Abraham, ¿no? Unos somos descendientes de Abraham porque Abraham se casó con una mujer, y otros son descendientes de Abraham porque Abraham se casó con otra mujer, así que somos primos. Así que le llamamos Club de Primos. Pero hay un elemento importante. Lo que querían, lo que quieren los grupos de primos, y seguimos haciendo, es generar grupos de confianza, grupos chicos, muy pequeños, que generan entendimiento entre sí, que generan confianza entre sí, y que lentamente van exportando eso hacia la sociedad. Aquí en Uruguay dimos un paso más adelante. Aquí llegamos a concretar la reunión entre 25 dirigentes comunitarios palestinos y 25 dirigentes comunitarios árabes, judíos. Y en ese sentido yo tengo un profundo agradecimiento por mi gran amigo Abder Rahim, el Yundi, que vive en la ciudad del Chuy, refugiado de la guerra de 48, que además él siempre cuenta y dice: ¿cómo voy a ser yo enemigo de los judíos si yo llegué acá al Chuy y el que me fió los primeros pantalones para que yo pudiera vender y hacer algo de plata era un judío? Es decir, fíjate qué cosa increíble, ¿no? Un refugiado de la guerra del 48, es decir, un tipo que uno esperaría resentimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, con esto que decía la canción, seamos el ejemplo. Y él, con la comunidad judía en el Chuy, también plantó el famoso Olivo de la Paz, que hicieron las dos colectividades, la judía y la palestina, que viven en el Chuy. Incluso tenemos una anécdota junto a Juan que me parece que después vale la pena contar.
En primer lugar, quería decir para los oyentes argentinos que no tienen por qué saberlo, que la verdadera colonia, judíos sí hay en Montevideo y en todo el país, ¿no? en Melo yo le compraba las bombachas de campo a un tendero judío sobreviviente de Auschwitz. En el Chuy, que es la zona donde yo crecí, yo nací muy cerca del Chuy, está la comunidad palestina. No hay tantos palestinos en Montevideo, hay árabes sí, pero más que nada libaneses. La colonia palestina está en el Chuy, y en el Chuy hay una colonia judía importante. Esto que dice Leonel tiene mucho que ver con la cultura de frontera que hay en esa zona del Chuy. Hay una novela maravillosa, maravillosa, que editó Planeta, Un señor de la frontera, de Milton Fontaro, que es justamente sobre la convivencia de judíos y palestinos en esta ciudad, que de un lado de la calle es Uruguay, del otro lado de la calle es Brasil. Y bueno, yo iba a terminar antes de pasar al siguiente bloque con un pequeño intervalo musical, contando, Leonel, lo que me hiciste hacer, porque a media tarde me avisaste que existía la posibilidad de reunirnos con la colectividad palestina del Chuy. Salimos en un ómnibus de noche, llegamos pasada la medianoche, la gestión fue exitosa, pero yo te confieso que fue uno de los días que pasé más miedo en mi vida, porque llegamos y empezamos a transitar hasta por terrenos baldíos del lado brasilero del Chuy, pero para mí fue una experiencia que te agradezco que me hayas permitido participar de la misma. Vamos a una pequeña cortina musical, Leonel, y después nos cuentas un poco de los instrumentos, de cómo se lleva a cabo toda esta labor.
Con mucho gusto.
Enseguida de la cortina musical retomamos. Bueno, impresionante, ¿no? Podemos hacer un mundo distinto si nos juntamos tú y yo. Sí. Leonel, contanos un poquito más la experiencia esta del Chuy, porque me quedé engranado. Es una realidad social, política, demográfica, migratoria, muy rara, y es acá en Uruguay. Los amigos argentinos no tienen por qué saber. Por los que engancharon con el programa empezado, estamos conversando con Leonel Groisman, mediador en conflictos tanto domésticos como internacionales. Nos ha contado muchas experiencias de ambos casos, y en este momento estábamos hablando de esta ciudad tan especial, ahora con la pandemia ha adquirido mucha atención pública por la crisis sanitaria en el Brasil, porque es una de las dos ciudades que Uruguay comparte. En el norte, Rivera de un lado de la calle, Libramento, pero en el Chuy, en el este del país, se llama igual, Chuy de un lado y Chuy del otro. Es cruzar la calle. Hubo una época incluso que para ir hacia abajo se iba por el lado uruguayo, y para subir, para tener que ir por la derecha, se iba por el lado brasilero. Bueno, cuéntanos un poco más de esta experiencia, y después te voy a pedir, antes de que nos despidamos, que nos cuentes un poco, pero ya lo vamos a hablar, redondea lo del Chuy, y quiero hablar un poco de los instrumentos que se utilizan para la mediación.
Es importante.
Vale la pena desarrollar un poquito más lo del Chuy, ¿no, Leonel?
Sí, claro que sí. Un día consigo un contacto para ir a hablar por primera vez con Abder Rahim, el Yundi, de quien después me he hecho un gran amigo. Es una persona a la que he aprendido a apreciar, superador de todas las dificultades, con incapacidad de odiar, etcétera. Bueno, cuestión que consigo eso a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde salía el último ómnibus. Así que le digo, Juan, ¿me acompañas en esta aventura? Me dice que sí, y allá vamos. Resulta que todo implicaba que íbamos a tener una reunión con él. Así que llegamos a la casa, tú lo recordarás, estuvimos conversando y nosotros queríamos algo más, avanzar sobre otros temas. Y en un momento nos dice, bueno, vayamos ahora a la mezquita, al Club Árabe del Chuy. Así que con mucho gusto dijimos que sí y empezamos a caminar a campo traviesa, de noche, sin luz. Nos mirábamos con Juan y nos reíamos. Juan tenía miedo, yo no tengo miedo porque son personas, qué sé yo, y por qué me iban a matar a mí.
Pero toda la situación, convengamos que era media de, parecía una película de suspenso.
Sí, yo siempre digo que Sadat debe haber sentido lo mismo cuando, para firmar la paz con Israel, aterrizó en Jerusalén, reconociendo el Estado de Israel, digamos, ¿no? Creo que siempre en esto, y ya que estabas hablando de metodología, hay alguien que tiene que dar el paso. Así que yo dije, bueno, demos ese paso. Así que llegamos al Club Árabe del Chuy, había 35 personas aproximadamente. No estaban con cara de buenos amigos, esto tengo que decirlo. Me recibieron muy fría y distantemente. Y en un momento uno me preguntó por qué no permitíamos que ellos tuvieran tanta agua potable como había en Israel. Y entonces yo ahí creo que hubo un punto de quiebre y le dije, mire, yo no tengo ningún poder de decisión sobre lo que hace el Estado de Israel. Tanto no tengo ningún poder de decisión como tú no tenés ningún poder de decisión sobre lo que hace nadie en Palestina, sobre lo que hace el Hamas o sobre lo que hace Abbas o otras personas de la autoridad palestina. Por lo tanto, de lo que se trata es si nosotros, en vez de mirar para atrás, podemos mirar para adelante. ¿Cómo podemos en conjunto, en lugar de discutir y pelearnos entre nosotros, importando un conflicto que viene de afuera, podemos generar entendimiento y acciones conjuntas que beneficien la paz en Medio Oriente? Y ahí hubo como un clic. El resultado final, y esto me parece que es simbólico, es una de las emociones más grandes de mi vida. Estábamos con Juan parados y uno a uno los integrantes del Club Palestino vinieron a saludarnos y a darnos un abrazo. Superamos,
muy impresionante.
Superamos la distancia sabiendo que fuéramos lo que fuéramos, tenemos un interés común, que es conseguir la paz en Medio Oriente, y que algo, aunque sea un granito de arena, podemos hacer si trabajamos juntos y trabajamos desde el entendimiento, reconociendo errores propios de los nuestros, si es que existen, y en función de eso seguir trabajando. Y yo te diría que esa fue de las satisfacciones más grandes de mi vida, más allá de que después terminamos cenando una pizza en el único lugar abierto que había, la del Chuy, esperando que saliera.
Me había olvidado de eso.
Una pizza horrible, además, horrible, que a mí me cayó mal el estómago, me acuerdo. Pero fue una experiencia extraordinaria que hizo que después Naciones Unidas se interesara por este diálogo y nos invitara, tú recordarás, a Quito, Ecuador, donde se reunía la Comisión por la Paz Israelo-Palestina.
Claro, sí, claro.
Donde tuvimos la gratísima experiencia de ahí. Exponer sobre esto. Y con un detalle final, tú recordarás, porque esto te lo dijeron a ti, el traductor de Naciones Unidas dijo, es la primera vez que veo una exposición tendiente a que las partes se junten. ¿Te acordás de eso, Juan?
Me acuerdo perfecto.
Estábamos en el aeropuerto en un momento, no sé por qué nos separábamos, si era que íbamos a hacer el check-in o qué. Y el hombre este se acercó a ti y te hizo este comentario. Y es que yo creo, es una concepción de vida, el entendimiento, todos los métodos de resolución de conflictos, que tienden a eso inicial que vos decías, que es una cultura de paz. Ahora, ¿esta es la primera iniciativa de hablar entre judíos y palestinos en Uruguay? No. ¿Hubo después? Sí. ¿Y cómo les fue? Fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Fracasaron porque no existía metodología. Nosotros aquí aplicamos metodología a rajatabla, y Eddie nos dio una metodología que respetamos a rajatabla, salvo que nosotros fuimos un paso más del diálogo y del grupo de confianza, y ya que habíamos generado tanta confianza, decidimos hacer esta reunión de 25 y 25, una reunión de la cual seguramente todos los que estuvimos allí, de la colectividad que fuéramos o de quienes fuéramos, realmente salimos con una satisfacción increíble, y pensando y soñando que en lugar de mirar para atrás recriminándonos cosas, podemos mirar para adelante a ver cómo estructuramos un mundo mucho más pacífico y
esportivo. Es muy elocuente el testimonio tuyo, Leonel. Antes de que vayamos al bloque final, es muy elocuente el testimonio tuyo, porque demuestra que la mediación y los procesos de paz no se labran solo en negociaciones entre los estados o los gobiernos, sino entre la gente, y que a veces esa mediación va de abajo para arriba, porque empezamos aquella madrugada en el Chuy brasilero, luego derivó, gracias a tu gestión, yo simplemente te acompañé, aporté mi granito de arena en lo que podía, pero no soy un experto en el tema, pero eso derivó en la reunión 25-25, judíos y palestinos en Montevideo, y eso derivó, como tú bien decías, en una reunión de la Comisión Especializada de las Naciones Unidas en Quito. Vamos a la última cortina musical, y en el último tramo me redondeas un poco cómo se hace para mediar y dónde pueden aparecer los enemigos de la mediación.
Bien.
Bueno, estamos conversando, ya terminando la recta final del programa, con Leonel Groisman, mediador de conflictos, una profesión que no se conoce mucho y que ha arrojado mucha luz en este programa. Realmente yo estoy muy contento de esta entrevista. Pero Leonel, a ver, tenemos un conflicto, tenemos las partes enfrentadas están dispuestas a que se medie, llega un mediador, genera confianza, lo aceptan, y después, ¿cómo sigue? ¿Hay un protocolo formal o el arte es ir armando el protocolo y la metodología a medida que avanza la negociación?
Bueno, yo soy de los que anduvo durante mucho tiempo con el dedito señalando la metodología, y hoy me di cuenta que uno puede saltar aspectos metodológicos. Sí hay una metodología, depende de cuántas partes intervengan, por ejemplo. Nosotros hacemos una cosa que se llama la reunión imposible, que es reunir a los extremos de los extremos. Y esto pasó cuando hicimos el trabajo aquí en Santa Catalina, en una ocupación de terrenos, donde juntamos a la representante de los dueños del terreno con la representante de los ocupantes, por ejemplo. Y la representante de los ocupantes le dijo: mirá, yo la verdad no es nada contra vos ni contra los dueños, sino solamente necesitamos un lugar para vivir, te pido disculpas por los daños que te podamos causar. Y eso generó que los lazos se estrecharan. Eddie podrá contarte una experiencia extraordinaria, que es cómo volvieron a la reconstrucción de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde él tuvo un papel protagónico, y donde nace también de un grupo de confianza. Eso cuando hablamos de conflictos macro, cuando hablamos de grandes conflictos. por ejemplo, si tuviéramos que hablar de Malvinas, Pablo Lumerman, un gran amigo, tiene una idea genial, que es la de unir a los dos países a propósito del subsuelo marítimo que comparten, es un elemento de unión. Y Magdalena Rodríguez me acaba de dar el otro día, acá en Montevideo, una idea excelente, que es pensar cómo será urbanísticamente ese lugar cuando todo esto termine, digamos, ¿no? Se generan esos grupos de confianza y a partir de allí empieza la diplomacia ciudadana para ver cómo uno puede empezar a proyectar eso a nivel de llegada a las autoridades. Ustedes conocen el experimento de 3 grados, de 5 grados de separación, que dice que con 5 intermediarios uno puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar del globo, y la diplomacia ciudadana es válida justamente por eso. Pero en el plano donde tenemos un conflicto de dos partes, por ejemplo, allí no tenemos que generar un grupo de confianza. Allí lo que tenemos que hacer es que las partes empiezan a adquirir, a tener confianza entre sí. ¿Y cómo se logra esto? En primer lugar, igual que con la otra metodología, mirando para adelante, ¿sí? Eso es lo fundamental. Pero lo segundo, entendiendo que no, por ejemplo, si es una pareja de personas que están separadas, que no se tienen que volver a querer, que no tienen que volver a ser el amor de su vida, ni siquiera tienen que tener afecto el uno del otro por las cosas que pasaron, simplemente tienen que lograr generar un buen equipo de trabajo que pueda resolver de forma asertiva sus diferencias, de tal forma que si hay que decidir a qué colegio va a ir el hijo, las partes pueden dirimir sus diferencias sin que eso escale y sin que eso sea un problema, sea simplemente un conflicto. ¿Está bien? Capaz que la idea es superadora y no tienen que ir ni al colegio que plantea uno ni al colegio que plantea el otro. Hay que ir a un tercer colegio que cumple con los intereses de las dos partes. Entonces, es como un proceso donde las partes van generando confianza, van generando acercamiento, uno empieza a descubrir los intereses que tienen las partes detrás de las posiciones. No siempre lo que uno dice que quiere es igual a lo que uno verdaderamente quiere. Por ejemplo, el ejemplo más contundente en esto es cuando una persona dice: me voy de casa, se terminó la relación. Lo que quiere no es irse de la casa y terminar la relación, lo que quiere es que la relación vuelva a fluir como fluía antes. Entonces, incluso fíjense que está teniendo una conducta totalmente contraria a los objetivos que tiene, y sin embargo lo hace como una actitud reactiva. En ese sentido, entonces, hay una metodología por detrás, pero también la metodología debe irse adaptando a cada una de las circunstancias nuevas con las que se enfrenta y debe ir adoptando las características de una corriente, de otra corriente, aportes de uno, aportes de otro, leer muchos papers con cosas, porque yo a veces veo algunos que citan autores que los mismos autores después se les dijeron en un paper, por decirlo de alguna forma, o sea que no es que siguen sosteniendo lo mismo, y actualizarse en forma permanente. Obstáculos, sí, obstáculos muchos, y el primer obstáculo es el establishment, ¿no? El establishment, para el establishment en general, el conflicto es funcional, porque el conflicto siempre es funcional a las partes si perdura en el tiempo. Si tiene larga duración, necesariamente el conflicto favorece a ambas partes. De alguna forma es funcional a ambas partes. Fíjate que no es una coincidencia que cada vez que hay elecciones en Israel, el Hamas hace un atentado contra Israel, por ejemplo. Y no es ocurrente que cada vez que hay elecciones en Palestina, Israel toma alguna medida drástica, como la que está tomando en este momento, como la que sucedió en la Plaza de las Mezquitas, en la que estos enfrentamientos con un abuso imposible de justificar de las fuerzas policiales frente a una población civil que simplemente se estaba manifestando pacíficamente, ¿no? Entonces sí hay una metodología, y la metodología hay que seguirla. El fracaso de los acercamientos de diáspora, sobre todo acá en el Uruguay, ha sido por la falta total de tener detrás una metodología adecuada, de saber quién tiene que dar el gesto, en qué condiciones tienen que darse los gestos, quiénes son los que deberían apoyar para que esto sea exitoso, trabajar eso durante mucho tiempo. Esta reunión de 25 dirigentes comunitarios árabes y 25 dirigentes comunitarios palestinos, y digo árabes aceptando también que entre los palestinos existen católicos, se germinó en más de 2 años. 2 años de cafés, de charlas, de conversaciones, de qué podemos hacer, de qué te parece a vos, de qué me parece a mí, de enojo. De enojo.
Fue el tiempo y a mí me quedaron cosas en el tintero. Pero vamos a saludar ya a nuestro compatriota Martín Pitaluga, que tiene un programón para seguir a este. Estuvimos conversando con Leonel Groisman, mediador, ha mediado en el conflicto de Medio Oriente, a nivel de bases, en el Consejo Especializado de Naciones Unidas, ha mediado en el desalojo de los vecinos de un barrio. Se debe requerir una vocación muy grande. Me quedó alguna cosa en el tintero, como saber si aparecen o no aparecen enemigos más allá de las partes en conflicto en cualquier mediación, doméstica o internacional. Muchas gracias, Leonel. Martín,
saludos a Leonel también.
Un gusto y muchas gracias, un placer.
¿Qué vas a tener ahora cuando seas el dueño de la audiencia?
Juan Raúl, vamos a hablar con mi hermano, con Juan Pitaluga Fonseca, porque hay varios Juanes en la vuelta, aunque no lo creamos, sobre la izquierda en Europa particularmente y el avance de la derecha más conservadora en España y ahí. Ese es un poco el tema de hoy, ¿no? En profundidad.
Le das un abrazo muy grande, Martín.
¿Cómo no?
Ya me voy despidiendo para darte paso y seguro que con lo que me anunciaste voy a estar escuchándolos a través de fmradiocultura.com.ar. Un abrazo muy grande y hasta el lunes que viene.
Un abrazo, Juan Raúl.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.